Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna con Charly Sáez y todo lo último sobre Griezmann, el Barça. ¿Qué pasa, Carlos?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues fíjate, a eso de las 7 y cuarto saltaba la noticia en Francia. El diario El Equipo aseguraba que el Barça habría pagado los famosos 120 millones de euros en forma de cláusula de rescisión por Griezmann y que lo habría hecho a través de una transferencia bancaria. Pues bien, Elena Condis, Barcelona, a esta hora, ¿qué sabemos de la operación? ¿Está hecha o no está hecha el pase de Griezmann al conjunto culé?
Todavía no, el fichaje de Griezmann está al caer, pero a esta hora desde el Barça desmienten que ya hayan realizado una transferencia bancaria. Están ultimando los detalles del pago de estos 120 millones de euros que abonarán al contado ante la negativa del Atlético a negociar un traspaso. Fuentes del club dicen a la COPE que mañana o el lunes como tarde harán efectivo este ingreso de su cláusula. Ningún representante del Barça irá a la sede de la Liga. La gestión la ejecutarán los abogados de Griezmann. Mientras tanto, el delantero francés está en Madrid a la espera de que le den luz verde a la operación para viajar a Barcelona, firmar y ser presentado como nuevo jugador azulgrana. Si el pago de la cláusula se efectúa mañana, el domingo ya se podría incorporar en el primer día de regreso del equipo tras las vacaciones a las órdenes de Ernesto Valverde.
Y es que todo se puede precipitar incluso mañana mismo, Basteiro, porque en teoría a Griezmann mañana se le acaban las vacaciones y tendría, por tanto, que presentarse con el Atlético de Madrid.
Se le acaban los 30 días que por contrato tiene de vacaciones según el BOE. Hay que recordar que el Atlético ya reclamó su presencia el pasado domingo en el inicio de la concentración de pretemporada a través de un comunicado, pero el galo no apareció y mañana, 12 de julio, al francés se le acaban los 5 días que le quedaban y a los que se cogió para no aparecer por el Cerro del Espino. Por lo que si el Barça no lo remedia, Griezmann mañana ya no tendrá excusas ni para el BOE.
Eso piensa el futbolista Nieto, pero ¿el Atleti espera que mañana se presente en Madrid o en Los Ángeles de San Rafael?
Pues lo último que sabemos, Charlie, es que el Atleti se mantiene firme con respecto a ese comunicado que emitió donde decía que el jugador se tenía que haber presentado el pasado domingo con el resto de la expedición. Una expedición con la que comenzaba la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. Además, se supone que el jugador recibirá esa sanción pertinente por no haberse presentado.
De momento no se ha pagado la cláusula, pero esta mañana en la sede de la Liga, Antonio Sánchez Vicente, mosqueo porque hemos visto a uno de los hombres fuertes del Atlético de Madrid por allí.
Sí, Charlie, se cumplían 15 minutos de la una de la tarde cuando Clemente Villaverde, un directivo consejero de Atlético, salía de la sede de la Liga. Se montó cierto revuelo entre los allí presentes, pero falsa alarma. Al ser preguntado por el caso Griezmann, este nos contestó que había venido a la Liga por temas de la fundación.
Es evidente que la operación se va a hacer sí o sí, por eso Bayori y el Barça ya está trabajando en los detalles de la presentación de Griezmann este fin de semana o el próximo lunes.
Sí, sobre la presentación hay certezas e incógnitas. La incógnita es cuándo será. Si la cláusula se paga mañana, la presentación podría ser el sábado o el lunes, y si no, más entrada la semana. Lo que sabemos es que será a puerta cerrada, que no habrá público, igual que ya pasó con Neto, porque se está cambiando el césped del Camp Nou, y también se sabe que Griezmann será presentado sin dorsal, porque el 7 lo lleva ahora mismo Coutinho, y se quiere esperar a ver qué pasa con el futuro del brasileño, por si al final sale y el 7 queda libre.
¿Y qué opina la afición del Barça del fichaje de Griezmann? ¿Les gustará? ¿No les gustará? Joel Gadea, hoy has estado pulsando un poquito el ambiente, ¿y qué te han contado los culés?
Así es, Charlie. Hemos pulsado la opinión de los aficionados del Barça por las calles de la ciudad condal ante la inminente llegada de Antoine Griezmann al club culé. De momento, la mayoría ven con buenos ojos la llegada del delantero francés al Barça, aunque hay de todo. Vamos a escucharlo.
Yo creo que tendría que fichar alguno nuevo debido a la temporada que han hecho este año, pues traer a algún delantero porque convence más solo a Hernán Justa.
Yo creo que desgraciamente para el Madrid...
Esta no es la opinión de la gente de Can Barça hablando del fichaje de Antoine Griezmann. Y ojo, porque mañana puede ser importante, pero antes, Dani Senabre, te pregunto, ¿tú crees que la afición del Barça va a recibir bien al futbolista francés?
Bueno, yo estoy convencido de que al principio no, es decir, por supuesto que no le van a recibir mal, pero que no va a ser el recibimiento más caluroso de la historia, porque hay mucha gente dividida y seguro que al principio es un poco frío, pero también estoy convencido que a la mínima que Griezmann meta un gol, a la mínima que estemos en la jornada 2 o 3 y Griezmann empiece a demostrar el pedazo de futbolista que es, ahí sí que el público va a estar con él y se va a convertir en un ídolo del barcelonismo, pero al principio va a costar.
Y ojo, porque mañana puede ser un día muy importante. Puede serlo si Griezmann o su entorno paga los 120 millones de euros de la cláusula, pero Elena Condis también puede ser muy importante porque ¿va a hablar mañana Neymar en Brasil de lo que puede ser su futuro?
Está previsto, Charlie. Neymar está en Sao Paulo con su familia participando en los actos benéficos de su fundación y a la espera de tener noticias del Barça. En las próximas horas se espera que el brasileño rompa su silencio. El medio brasileño Wall ha anunciado una entrevista exclusiva con Neymar en el programa televisivo Aquí Navan, donde es posible que se pronuncie sobre los cargos de violación, su tormentosa relación con el PSG, su deseo de volver al Barça y su no participación en la Copa América. La entrevista está previsto que se emita mañana, primera hora de la tarde en España. Neymar tiene programado un último acto con su fundación este sábado en Praia Grande, a una hora de Sao Paulo, y luego, en principio, regresará a Europa e irá directamente a París para reunirse con los representantes del PSG este lunes.
8:35, si llegan Griezmann y Neymar, hay un damnificado que se llama Ousmane Dembélé.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Y eso a pesar de que el pasado viernes Bartomeu hizo una encendida defensa del futbolista francés.
Yo ya he dicho que Dembélé es un jugador joven, talentoso, es un jugador diferente a los que existen en el mundo del fútbol. Yo lo he dicho siempre, me gusta
pero
mucho como es.
Se puede encontrar Dembélé con overbooking en ese carril zurdo.
Es lo que dice el sentido común, tomándolo como una sencilla cuestión de encaje. Si llega Griezmann, será con honores de titular para formar con Messi y con Suárez. Todo ello en el supuesto de que Valverde respete el 4-3-3 y no se decante por un temerario 4-2-3-1. Con Griezmann en el Camp Nou se adivina pérdida de minutos y, por tanto, de continuidad para un Ousmane Dembélé que vería cortadas sus opciones para progresar y sacudirse la etiqueta de inadaptado e irregular que le ha perseguido desde que llegó al Barça.
Pero Carles Valdellou, ¿Dembélé tiene o no tiene cartera? ¿Hay equipos interesados en el futbolista francés?
Sí, bastantes, y más después de las palabras que hemos escuchado de Bartomeu, que hace que aún haya más equipos que lo quieran tener en sus plantillas. Hay varios grandes de Europa que han sondeado la posibilidad de ficharle. Tiene cartel en Alemania, donde, por ejemplo, ya jugó con el Dortmund. Ahora parece que es el Bayern el que le ha dejado la puerta abierta para reforzar el ataque bávaro. En la Premier también tiene cartel. El Liverpool le tendría en el punto de mira si sobre todo tiene alguna baja en la punta de ataque. La temporada pasada ya se habló también de Chelsea y Arsenal. Y otra opción, ¿por qué no?, sería verle en su país natal, en Francia. Ya se ha hablado también de una posibilidad de que pudiera recalar en el PSG.
De una posible salida del Barça a una posible, aunque más que segura, salida en el Real Madrid. Hablamos de James Rodríguez. Se le está relacionando evidentemente con el Nápoles. Y hoy Víctor Barona ha hablado, el presidente del cuadro italiano.
Sí, lo ha hecho en una entrevista en el Corriere dello Sport, de Laurentiis, presidente del Nápoles. Dice que James es un jugador más mediático después de Messi y Ronaldo, que quiere jugar en el Nápoles, pero que el Real Madrid pide demasiado por el colombiano. La oferta del club italiano, Charlie, rondaría los 40 millones de euros.
El Madrid, como ve lo de la salida del colombiano Melchor, ¿se va a poner muy duro con el conjunto italiano?
Bueno, son momentos de negociar. El Madrid, todo el mundo lo sabe, tiene que vender. Hay tiempo para ello, pero lo que no va a hacer es mal vender a sus jugadores. La diferencia estaría en torno ahora mismo entre los 15-20 millones de lo que ofrece el Nápoles y lo que está dispuesto a vender el Real Madrid. Son periodos de negociación, como te digo. Estoy convencido que van a llegar a un acuerdo porque el Real Madrid quiere venderlo, porque el jugador quiere ir al Nápoles y el Nápoles quiere hacerse con los servicios del colombiano. Así que todo hace pensar que tanto unos como otros se van a entender.
8:38, abrimos ya el mercado de fichajes.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Está siendo el nombre del verano en Valencia y así ha aterrizado hoy en la ciudad del Turia.
Maxi, feliz de estar en Valencia.
Feliz, muy feliz.
¿Te gusta el proyecto? ¿Qué te ha convencido?
Maxi, feliz, feliz, feliz.
Un mensaje a la afición.
Es Maxi Gómez que ya está en Valencia. Villarejo, falta que sea oficial. Más o menos, ¿qué timing se está manejando con el fichaje de Maxi Gómez?
Bueno, eso ha sido a las 9 de la mañana, la llegada al aeropuerto de Manises procedente de Montevideo, donde estaba de vacaciones. De allí se ha marchado a realizar la revisión médica que ha durado en torno a 4 horas. Esta tarde tenía que firmar la documentación del contrato. Lo normal es que en las próximas horas su fichaje se haga oficial. La idea del club es presentarlo mañana por la mañana. Luego el uruguayo seguirá sus vacaciones, ya que disputó la Copa América, así que retrasará todavía un par de semanas más la incorporación al equipo de Marcelino.
De Valencia hasta Vigo, Santi Peón, está ya por allí. Santi Mina.
Sí, de hecho el jugador lleva todo el día en Vigo para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato con el Celta para las próximas 5 temporadas. Está previsto, como decía Villarejo, caso similar al de Santi Mina. Mañana se hará oficial en principio y, según hemos podido saber en COPE, está previsto también presentarle el Balaídos en la tarde del próximo sábado.
Santi Mina deja el Valencia, pero en el Nápoles, Noel Rodilla, también quieren pescar a otro delantero de Mestalla.
Sí, así lo ha asegurado su presidente en una entrevista para el Corriere dello Sport. De Laurentiis ha apuntado que le gusta mucho Rodrigo, pero que el propio jugador ha comunicado que prefiere jugar en España.
En un día en el que el Atlético de Madrid, Alberto Arauz, ha hecho oficial un fichaje que, eso sí, ya se sabía.
Sí, esta tarde se ha cerrado el traspaso del delantero serbio Iván Sapongis como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Tiene 21 años, mide más de 1,90, llega procedente del Benfica y firma para las próximas 3 temporadas. Sapongis será presentado mañana a la 1 del mediodía en el Wanda Metropolitano.
Otro delantero, este es el del Getafe, Enrique Gallego.
Hola, soy Enrique Gallego y os mando un abrazo a todos los azulones que escuchan cada día los deportes en la COPE.
Gema Santos, ¿cómo ha sido esa presentación?
Bueno, es el 6º delantero del Getafe, Charlie, cuéntalos, Mata, Ángel, Molina, Harper y Hugo Duro. Gallego llega al Geta con 32 años, ha sido presentado esta mañana, como dices, con sus 20 goles a la buchaca marcados entre primera y segunda el año pasado y con la vitola de ser el fichaje más caro de la historia del Geta junto con el portero Ustari. Por Gallego han pagado 6 millones de euros, algo que a él, la verdad, no le mete presión, dice.
No, la verdad que no, en ese aspecto no tengo como presión. Vengo aquí a sumar, a ayudar al equipo, a estar disponible para cuando el míster me necesite.
El Eibar, Oscar y medio, los pone delante de la prensa hoy de 2 en 2, ¿eh?
Sí, ya habían firmado hace días, incluso estaban entrenando ya desde ayer, pero hoy han sido presentados en Ipurua de manera oficial el central argentino Esteban Burgos y el lateral derecho extremeño Robert Correa. Burgos tiene 27 años, procede del Alcorcón, mientras que Correa tiene 26 y jugó la pasada campaña en el Cádiz. Ambos llegan libres y firman hasta junio del 2022.
El Levante también, Pedro Zamora, sale casi a presentación por día.
Una por día, sí que es la cuarta de la semana. Hernani llega libre del Oporto, firma hasta 2022 y ha reconocido que Adrián López, su compañero en Portugal, le habló muy bien de la Liga y le convenció. Y ojo, porque según ha sabido la cadena COPE, el Levante está ahora reunido con los agentes de Duamena para tratar su salida. El africano cuenta con una oferta del Hannover, pero el club prefiere que siga en España.
¿Se cierra o no se cierra Rafa Almansa lo de Fernando por el Sevilla?
Ya viaja para Sevilla el futbolista brasileño Fernando Regés, que va a aterrizar pasada la medianoche al aeropuerto de Sevilla, donde va a firmar un contrato por 2 temporadas con el Sevilla Fútbol Club. Es el futbolista medio centro de 32 años que ha elegido Monchi para el proyecto de Julen Lopetegui. El jugador viene para firmar 2 temporadas con una opcional.
Melchor, hemos contado ya lo de James, pero el resto de salidas de la Casablanca, ¿ahora mismo cómo están?
Bueno, pues al margen de lo de James y al margen, no te olvides también de Gareth Bale y lo que decida Keylor, pues en estos momentos en la plantilla hay 31 futbolistas, así que sobran entre 5 y 6 al margen de los que hemos comentado ya. Están en la rampa de salida Lucas Silva, el brasileño, Borja Mayoral, Mariano, Vallejo, Lucas Vázquez y Ceballos, aunque Charlie, con este puede que hayan cambiado las cosas un poquito y tengo mis dudas.
¿De quién se desprende la Real, Mauri?
En operación salidas, Charlie se desprende de John Bautista. El delantero centro se va al Eupen belga por 1 año. Equipo de primera división que dirige el guipuzcoano Beñat San José. Es un equipo propietario que Aspire es su propietario. A sus 24 años, el delantero centro espera tener los minutos que le han faltado en la Real Sociedad.
Y ayer en el Betis se despidió el portero, se despidió Pau López.
He dejado de pertenecer al Betis. He sido muy feliz en Sevilla, he sido muy feliz llegando a la camiseta del Betis, pero creo que era el momento de marcharme, ¿no? Creo que es lo que siento, creo que es lo que...
Y una cosa que se acaba de hacer, Santi Peón, en el día de hoy, el Celta Vigo ficha a un central.
Así es, Charlie, lo adelantábamos el pasado 13 de junio y se acaba de hacer oficial hace escasos minutos. Josef Aidó, central internacional ganés, firma para las próximas 5 temporadas, llega del Genk belga, que recibirá al cambio unos 8 millones de euros por el traspaso.
En segunda división, Alberto Marcos, ¿qué tenemos?
El Zaragoza ficha a Vigaray y el Albacete al mediocentro Karim para las próximas 3 temporadas. En el apartado de cesiones, Miguelón se marcha al Huesca y Moy Delgado al Racing, mientras que en el Fuenlabrada renueva Randy, el Mirandés a Quijera, el Alcorcón a Unai y el Cádiz a Matos.
Y como todos los días, Nieto, un paseo por el mercado internacional.
El alemán Jeremy Toljan llega al Sassuolo procedente del Borussia de Dortmund. Aymen Abdenur abandona el Valencia para fichar por el Kayserispor turco y la Roma ha hecho oficial el traspaso definitivo de Iván Marcano al Porto.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
9 menos cuarto, Melchor. Segundo día de trabajo del Real Madrid, ya un poquito pasado por agua.
Sí, ya se ha cumplido la primera sesión de la jornada prevista para hoy. La lluvia y la tormenta eléctrica han sido las protagonistas de la mañana, que ha obligado a suspender, después de que llevasen una hora de trabajo sobre el césped de las instalaciones del Impact, la sesión de trabajo y trasladarse al gimnasio, donde por cierto estaba Modric desde el principio, con un golpe sufrido en el día de ayer en su pie. La segunda sesión va a ser a puerta cerrada y será a las 11:30 de la noche, hora española, con el inicio del partidazo.
Eso en Canadá. Mientras tanto, en Los Ángeles de San Rafael...
¿Qué le pasa, Joao Félix? ¿No durmió? ¡Ay! Hay mucho que poner el culo, ¿eh?
El profe Ortega, Javi Gómez, poniendo a punto a los rojiblancos en esta pretemporada.
Sí, día marcado por el balón y el color sofocante en las sesiones del Cholo Simeone, donde destacó el acierto de cara a portería de Morata y Diego Costa y los consejos de este último a Joao Félix para que poco a poco se integre en el esquema del equipo.
Y en Sevilla, Ocaña, hoy ha tomado la palabra Joaquín, el gran capitán, que podría seguir en el conjunto verde y blanco.
Acaba de cumplir 20 temporadas jugando al fútbol, Joaquín, que se dice pronto, 20 años haciendo pretemporada, y lo cierto es que todavía le queda marcha para rato, va a cumplir años dentro de poco, pero el jugador internacional, que lo ha vivido absolutamente todo, no descarta incluso seguir otro año, y eso que la pretemporada, como él mismo dice, no le está sentando del todo bien.
Estoy con la ilusión y las ganas de poder seguir disfrutando, por supuesto, sé que es mi último año de contrato, voy a disfrutar de este año, y si todo va bien, pues decidiremos qué hacer, ¿no? Estoy más tieso que una mojama.
Y hoy se cumplen 9 años... de este gran momento.
Nava se va, le agarra Van der Vaart, sigue Nava, progresa Nava, mira cómo le persigue Neider, aguanta Nava, el balón para Iniesta, Iniesta de fuera, toca para Fábrega, Fábrega para Nava, Nava para Torre, vuelve a descargar Torre, descarga, mira Fábrega, Fábrega para Iniesta, Iniesta chuta.
El gol de nuestra vida, el gol del Mundial, y aprovechando este 9º aniversario, Antonio Pérez Castillo ha pasado del Bosque por Radio Marca, y ojo al recado que ha dejado,
¿eh? El ex seleccionador ha sido más claro que nunca, criticando en Radio Marca que Asensio y Rodrigo se negaran a jugar la pasada Eurocopa Sub-21, en la que España salió campeona, y se preguntó qué hubiese pasado si esa decisión la hubieran tomado jugadores catalanes.
Que no haya ido Asensio ni Rodrigo, me ha parecido un poquillo feo eso, y creo que debían de haber ido, o por lo menos haber estado al lado de sus compañeros. Me siento muy mal, no sé si tienen la culpa ellos, si tienen la culpa los clubes, en fin, no me ha gustado. Yo creo que ha sido una cosa fea, no sé. Y si hubieran sido catalanes los que hubieran hecho, os imagináis lo que hubiera pasado.
Del Bosque con los compañeros de Radio Marca, y la última de fútbol, Leti Chas, nos lleva hasta Coruña, porque ahí lío casi casi guerra por la nueva camiseta del Deport.
Pues sí, hay lío y se ha generado debate, porque por primera vez en más de 100 años de historia se opta por líneas horizontales en lugar de verticales en la camiseta blanquiazul. Y claro, han surgido críticas. Un sector de la afición piensa que esto es atentar contra la identidad y tradición del club. Otros, en cambio, ven positiva la innovación. Pero ojo, porque hasta se ha creado una petición en change.org para que esa no sea la camiseta de la próxima temporada.
8:48, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pon alas a tu futuro en ESATUR. Fórmate con el curso oficial de tripulante de cabina de pasajeros, con salida laboral asegurada en líneas aéreas, prácticas y examen en el mejor simulador de vuelo de España en Palma de Mallorca. Llama al 900-901-429 o entra en esaturformacion.com y reserva tu entrevista.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Bienvenidos de nuevo. Ya estamos a punto para los dos días de Prime Day en Amazon.
Así es, Javi. Este 15 y 16 de julio los clientes Amazon Prime disfrutarán de dos días de increíbles ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más. Tenemos tantas ofertas que un día no era suficiente.
Y de marcas impresionantes, Ana. Samsung, Garmin, Huawei.
Estoy impaciente, no puedo dejar de moverme.
Pues yo he decidido sentarme.
Pero sí estaba sentado.
Vale, me has pillado.
Prime Day en Amazon, 15 y 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Nos marchamos hasta Francia. Primera llegada en alto de la Ronda Gala, la sexta etapa. ¿Y cómo ha sido esa llegada en alto, Frade?
El belga del Bahrein, Dylan Teuns, acabó alzándose con el triunfo de etapa que estuvo en la escapada. Consuelo amarillo para el italiano del Trek, Giulio Ciccone, que es el nuevo líder por las bonificaciones y el minuto y 35 segundos que le sacó en la meta a Julien Alaphilippe. Arrancó Landa a falta de 4 kilómetros después del control del Movistar. Ineos y Groupama tenían otros planes. El tramo de tierra dejó algunas diferencias entre los favoritos. El mejor ha sido Thomas, 2 segundos a Pinot, 7 a Quintana, 9 a Landa, 33 a Enric Mas. El peor de los favoritos, Bardet, a 1.09.
Lo decía Eric Ique, los españoles se dejaron ver en la carrera y también, como siempre, en línea de meta.
Sí, meta rara esta, ¿eh? Con los periodistas a un kilómetro de distancia y tras pasar el control antidopaje, escuchamos al valiente Mikel Landa, que se resigna a ver a un Thomas superior, pese a estar satisfecho con su rendimiento.
Quería aprovechar esa parte dura, a ver si se animaba a alguien, pero bueno, cuando son finales tan duros siempre mucha gente se la juega al final y sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Que hubiese diferencias. Estoy contento, ¿no? Tengo buenas sensaciones, ha sido la primera toma en contacto con la montaña y bueno, pues un poco con optimismo, ¿no?
Primera de montaña, Eri, y cambios, por supuesto, en la clasificación general.
Bastantes. Ciccone, nuevo líder, con 6 segundos de ventaja sobre Alaphilippe. Tercero sería en el podium Dylan Teuns a 32 segundos. Thomas es quinto a 49, 4 segundos mejor que Bernal, que está a 53 segundos del amarillo. Mas se queda a 1.23 de la preciada prenda. Quintana 1.41 y Landa 1.43.
Óscar Pereiro, comentarista de la cadena COPE y ganador del Tour de Francia. ¿Tú crees que el Tour está más abierto que nunca?
No sé si el más abierto de los últimos años, pero sí que es un Tour de Francia diferente, y diferente porque un equipo como el Movistar en el día de hoy ha tomado la cabeza de carrera. Eso no sucedía otros años, cuando todo el mundo se ponía, por lo menos al principio del Tour de Francia, a rueda de Sky para ver lo que hacía. Por lo tanto, algo ya ha cambiado. Y después veo un grupo de corredores mucho mayor que otros años a la hora de poder tener aspiraciones para ponerse en el podium de París. Evidentemente, yo creo que la imagen de hoy es otra vez a un Thomas dominante, sin meter mucho tiempo lo hemos visto dominante, el más brillante de grupo favoritos, y sin embargo veo un Sky a día de hoy, hablando de día de hoy, un Sky menos fuerte que otros años. Creo que nos queda un Tour muy, muy, muy bonito.
Hoy montaña, mañana algo más tranquilo, ¿no, Quique?
Sí, señor, vuelve el territorio de sprint de camino al centro de Francia, desde Belfort hasta Chalon-sur-Saône, para 230 kilómetros nada menos, en la etapa evidentemente más larga del Tour de Francia. Para el fin de semana tocará el macizo central.
Aunque mañana va a ser el día del tenis, enseguida estamos en Wimbledon, pero momento delicioso el de anoche en el partidazo de COPE con Santi Duque, Ángel García, Bautista y sus colegas que están sin él. De despedida de soltero.
Yo me he dejado todo para venir aquí. Me vengo después de muchos años esperando este momento, desde que éramos renacuajos, y me encuentro aquí. Parecía algo más solo que la uno. Creo que mejor acompañado que él, porque no llevo mala cuadrilla. Pero vamos, esto no me lo hace ni mi peor enemigo.
¡Candidato al final! ¡A tope! ¡Viva el novio! ¡Viva el novio!
¡Grande, chavales!
Oye, nos apuntaremos de la despedida de la novia. Ya que el novio no ha venido, iremos con la novia.
Y Ana, no te escapas, Ana, de esta.
Que Ana me ha dado permiso para irme una semana entera de despedida.
¡Bien! Con esa alegría se marcharon todos ayer a la cama. Ángel García, ¿cómo ha sido ese día después? ¿Cómo ha sido la jornada hoy de Roberto Bautista?
Bueno, pues se ha levantado todavía con una sonrisa en la oreja, ha ido a entrenar y a la salida del entrenamiento se ha encontrado con toda esta tropa, con la misma que estuvo anoche en el partidazo, porque se han venido desde Ibiza, Charlie, a ver la gran semifinal. La ocasión lo merece, porque va a ser la primera semifinal de Grand Slam de su colega, ante Novak Djokovic. Evidentemente el serbio es favorito, pero a que nadie se le olvide que Roberto Bautista le ha ganado los dos últimos partidos, y ojo, porque Bautista alguna opción se da.
Él es el favorito, ¿no? Él es el que viene de ganar Wimbledon el año pasado, él es el número uno del mundo y para mí, pues...
¿Es tan favorito Millán? ¿Qué dicen los antecedentes?
Bueno, 10 partidos entre el serbio y el español, 7 para Djokovic y 3 para Bautista. En los dos últimos enfrentamientos ha ganado el de Castellón, las dos veces que se han enfrentado en semifinales también, pero las tres que se vieron las caras en Grand Slam, la victoria fue para Djokovic.
Y ese Rafa Nadal preparando la semifinal de mañana. Rafa, ¿cómo ha pasado el día, Ángel?
Bueno, pues ha trabajado mucho, una hora y cuarto en ese entrenamiento, no suele hacer entrenamientos tan largos, ha trabajado muchas cosas, sobre todo la volea de Roger Federer, luchar contra ella, porque sabe que va a haber mucho saque y volea. Aquí los números, pues si quieres te los repito, pero es la cuadragésima vez que se ven y Nadal ha ganado 24 de esas, todos recordamos la gran final de 2008, pero eso sí, jamás había estado Rafa tan cerca, 18 Grand Slams el español, 20 Roger Federer, aunque Rafa prefiere no pensar en eso.
Evidentemente que a cualquiera de nosotros tres, que es lo que estamos ahí, nos encantaría ser el que termina nuestra carrera ganando más Grand Slams. Más allá de eso, es un partido de tenis y otra vez los dos saldremos a dar el máximo para intentar conseguir estar en esa final.
¿Y las apuestas, jurado, de los dos partidos lo ven más o menos claro?
Sí, clarísimo, sobre todo en cuanto al favoritismo de Novak Djokovic ante Bautista. Es más, según todas las casas, el resultado más factible es la victoria de Nole por 3-0. Entre Nadal y Federer, algo más favorito el de Manacor. Su triunfo se paga en torno a 1,70 contra los 2,10-2,30 que otorgan las casas para quienes opten por el suizo.
Siguiendo los dos partidos, por supuesto, va a estar Ángel García. Ángel, ¿sueñas con una final española el próximo domingo?
Hombre, por soñar, encantado de soñar. Sería la quinta de Grand Slam entre tenistas españoles, aunque las otras cuatro fueron en Roland Garros, que la tierra se nos da un poquito mejor. A ver, yo creo que Bautista evidentemente no es favorito. Si me pides un porcentaje, yo sí que le doy un 25 contra un 75 de Djokovic, y el partido de Rafa y Roger está muy abierto. Rafa viene de ganarle en Roland Garros de paliza, pero vamos, como mucho si me apuras, 51 para Rafa, 49 para Roger.
Hablamos de Fórmula 1 este fin de semana, tenemos coches y de los buenos en Silverstone, enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel, última hora de ese gran premio.
La última hora está en Carlos Sainz, gran premio de casa para él, está muy contento con el hecho de haber renovado y con el hecho de cumplir su contrato, y va a ser protagonista esta noche en el partidazo de COPE, así que no os lo perdáis. Hablábamos con Carlos y nos explicaba que él, si llega a querer Alonso estar el año que viene en McLaren, él no se hubiera ido.
Yo no he recibido ninguna noticia, no he firmado nada nuevo.
Pero a vosotros os llega todo esto, de si Fernando quiere volver a McLaren, ¿le dejarían o no le dejarían? Todo
es que sé que en mi puesto no hubiese vuelto, entonces no, no, para mí no hay noticias.
Baloncesto, estamos en año de Mundial, Lolo Martínez, y poco a poco ya vamos conociendo el plan de España para preparar el Mundial de China, que arranca el último día del mes de agosto.
Sí, porque se van a jugar 7 partidos antes de ese Mundial de China. La gira comenzará el día 2 de agosto en Pamplona contra Lituania. Los días 9 y 10 España disputará un torneo en Málaga. El 22 jugarán contra la República Dominicana en Madrid, y el plato fuerte el 16 de agosto contra Estados Unidos en tierras americanas.
Y tenemos también noticias de la NBA, Andrea Devesa, noticias del básquet americano.
Ha habido novedades en el mercado de fichajes, se ha hecho oficial la llegada de Mike Scott por 2 años a Filadelfia y las dos nuevas incorporaciones de los actuales campeones de la NBA, los Toronto Raptors, que se hacen con Stanley Johnson y Davis.
Y volvemos a Londres porque, Ángel, hemos contado cómo va a ser mañana la jornada de chicos, pero hoy ha habido semifinales de chicas. ¿Y qué es lo que ha pasado?
Pues que no ha habido tenis, la verdad, no ha habido historia. Apenas una hora en ambos partidos han ganado las dos favoritas. Ha ganado claramente tanto la rumana Simona Halep, la ucraniana Svitolina, como Serena Williams y sus 7 títulos aquí a Strikova. Así que, bueno, la final del sábado, Halep y Serena Williams, quizá las dos mejores tenistas de los últimos 5 o 10 años.
Nos marchamos para conocer la última hora del Mundial de Hockey Patines. Tenemos a la selección española en juego, Jordi Gaya.
Pues ya ha terminado el partido y ya tenemos a las dos selecciones, la masculina y la femenina, entre las 4 mejores. La selección masculina ha ganado por 9-0 a Colombia y jugará su partido de semifinales mañana ante Italia o Portugal. Y esta tarde la selección femenina de hockey patines también ha sellado su pase a semifinales tras vencer a la selección de Alemania por 7-0. Las españolas buscarán su pase a la final mañana ante Italia a las 5 de la tarde, también desde el Palau.
Y en fútbol sala, Javi Jurado, y hemos tenido sorteo de la jornada de liga del campeonato del próximo año.
Sí, el calendario, la temporada comienza con la disputa de la Supercopa de España el primer fin de semana de septiembre. La liga regular va del 13 de septiembre al 3 de mayo y hay un cambio en los cuartos de final del playoff. que se juegan primer y tercer partido en casa del mejor clasificado y no solo el segundo como hasta ahora.
Y cerramos, Ángel, con fútbol. Esto es para palabras muy exquisitos. ¿Cómo tenemos la Copa de África cuartos de final, Lolo Martínez?
Pues ayer se clasificaron Senegal y Nigeria. Hace segundos que se acaba de clasificar Argelia ante Costa de Marfil después de un fallo de Seri en la tanda de penaltis. Y en nada, en menos de un minuto va a comenzar ese Madagascar-Túnez.
Café para muy cafeteros, Ángel. Más a las 11:30 de partidazo con Joseba Larrañaga.
Os escuchamos. Gracias, Carlos.
Chao.